Pues esta mañana vamos a hablar del momento de la transformación. Hemos llegado. Y es la historia de Jacob en Peniel. Y recordaréis que esta mañana dejamos a Jacob cara a cara a la muerte, en la oscuridad de la noche, lleno de temores y solo. Ha llegado el momento en que Dios va a tocar su carnalidad. Esta es la noche que cambió su vida. Y vamos a leerlo en Génesis 32 y vamos a leer toda la historia y luego iremos por partes. Génesis 32, del 22 a 31.
Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no sería más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Hasta aquí.
Hasta el 31.
Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera.
Pues vemos que la transformación es el resultado de una lucha. Una lucha. Porque queremos cambiar y no queremos cambiar. Porque queremos cambiar y no queremos pagar el precio. Y no nos damos el brazo a torcer. Así que vamos a entrar en esta historia. Pues ya hemos visto que Jacob tenía mucho miedo de la muerte, que su hermano venía a él, le estaba buscando para matarle. Él ha clamado a Dios con toda su fuerza y también ha enviado unos para negociar con el hermano, también ha enviado regalos para el hermano, también ha dividido todo cuanto tenía en dos grupos, una mujer con un grupo, otra mujer con el otro grupo. Y él se quedó solo. O sea, todo lo que tenía cruzó un pequeño arroyo que estaba allí y él quedó al otro lado del arroyo solo. Está solo con Dios. Vamos a leer otra vez los versículos 22 a 24. Otra que lo lea, del 22 a 24.
Se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que cayó el alba.
Esto de estar a solas con Dios es un momento en la vida inolvidable. Está Dios y nosotras, y nadie más. O sea, estoy yo y Dios, y nadie más interviene, nadie más está allí. No tengo distracción, no tengo otra persona que se entreponga, no tengo nada en la mente, estoy solamente con Dios. Él se quedó sin esposa, sin hijos, sin bienes, y su vida colgaba de un hilo. Y ahí está, cara a cara con Dios. Y Dios iba a por él. La pregunta es si esto te ha pasado alguna vez. que has tenido que enfrentarte con Dios y contigo misma, porque son los únicos que están ahí presentes, ¿no? Estás luchando contigo misma y estás luchando con Dios, las dos cosas. Y yo muchas veces lo he contado, pero lo que pasó conmigo, cuando yo me quedé totalmente sola, sin ministerio, sin nada, y Dios iba a tocarme a mí, a lo más profundo de mi vida, lo que era mi motivación. Pero antes tenía que ver cómo era, y es muy duro cuando vemos cómo somos, muy duro. Y yo, pues, era legalista, muy dura, y además me esforzaba mucho para que Dios me amase. Así pensaba yo, que tengo que cumplir con todo para que Dios me ame. Y luego era muy dura con los demás también y exigía mucho de los demás, los juzgaba si no llegaba al listón que yo marcaba para mí y para ellos. Muy negativa porque nadie llegaba y me sentía culpable porque no, yo tampoco llegaba. No tenía gozo porque ¿cómo vas a tener gozo si no llegas a tu listón? Muy mal. Y no me sentía amada porque no había llegado al listón para que Dios me amase. Y tenía bajo autoestima. ¿Cómo me voy a estimar a mí misma si ni Dios me puede amar porque no llego a donde pretendo? Está complicada la cosa y el único que puede desenredar todo esto es Dios. Y en mi caso, es que todos los casos son diferentes, cada uno es diferente. Y el Señor es el que nos tiene que explicar nuestra historia a cada uno de nosotras. Pero mi vida era para servir a Dios y esto era mi ídolo. Y un ídolo muy sagrado. Yo vivía para servir a Dios. Y entonces, cuando yo me quedé sin la posibilidad de servirle, es cuando yo vine abajo, es cuando me quebranté. Porque estaba en una situación en que no podía hacer nada, ni podía asistir a la iglesia. Y antes iba a la iglesia 2 o 3 veces al día, vivía encima de la iglesia. Y si no estaba en la iglesia, estaba haciendo cosas para la iglesia. Yo amaba al Señor, pero estaba así, enredada en todo esto. Y era como si hubiese sido atleta y me hubiese roto la pierna. O sea, así estaba yo. Y Dios tuvo que romper el ídolo, que en mi caso era el servicio. En otros casos es otra cosa. ¿Y cómo era Jacob? Pues era una persona religiosa y era engañador, las dos cosas. Un embustero religioso. Y ponía condiciones a Dios para tenerle como su Dios. Oraba, pero se metía en conflictos con cada persona en su vida. Y rivalidades, y nunca estaba libre de luchas. Pues ahora viene la lucha de su vida, y ahora es con Dios, no es ni con el tío, ni con las esposas, ni con sus hijos, es con el Señor mismo. Y el ángel del Señor salió a luchar con él para quebrantar su yo, para hacerle depender de Dios y no de su astucia y de sus mecanismos que usaba para lograr sus deseos, para que él se rindiese al Señor. Tiene que llegar un momento en que decimos al Señor, yo me rindo. Hace años cantábamos un himno, yo me rindo aquí, todo a Cristo, yo me rindo. Pues ahora no se canta esto, se canta otras cosas, pero esto no se canta. Pero esto es importante, de llegar al punto de decir, yo me rindo a ti. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Que no podía con él, tenía que tocarlo. Pues el Señor a veces te dice, no puedo contigo, pues te tengo que tocar, te tengo que quebrantar, ¿no? Y no podemos estar rendidas a Dios si hacemos las cosas a nuestra manera. No podemos. Es que hay una manera de hacer las cosas, es la manera de Dios. Y si yo hago lo que yo quiero a mi manera, no puedo estar rendida al Señor. Y si yo, mi objetivo en la vida es salir con lo mío, aunque lo mío sea muy espiritual, tampoco. Tiene que ser lo que Dios quiere. Y tiene que ser su voluntad. Yo me acuerdo, bueno, no voy a contar eso, pero llegué a un momento en mi vida en que le dije al Señor, nunca permitas que salga con mi voluntad, la aborrezco. Y esto fue un momento buenísimo en mi vida. No sabía yo que era tan importante. Pero nunca he ido atrás. Y yo tenía... Bueno, no digo nada. Dejamos esto. Pero ya estaba harta de mi voluntad. ¿Y qué es lo que tiene que romper en esta lucha? El yo. Esto de allí, la primera cosa, la carnalidad, esa parte nuestra que lucha para salir con lo suyo. Son mis pretensiones a mí misma, mis derechos, el hacer mi voluntad, lo que yo quiero. Mi vida es mía para hacer con ella lo que yo quiero. Y además voy a la iglesia. O sea, así somos, ¿no? Bueno, entonces, es la espiritualidad a mi manera. Y esto es lo que tiene que romperse. Entonces, dos preguntas. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es tu yo? Porque el yo de cada uno es diferente. Y luego, ¿cuál es tu motivación? Es como decir, ¿qué marca de coche eres y cómo es el motor? Porque de coches hay muchas marcas. Puede ser Ford, Fiat, Renault, hay muchas marcas. Y luego dentro de estas marcas hay distintos motores, ¿no? El motor es lo que te hace funcionar. ¿Cómo eres y qué es lo que te hace funcionar? Estas son las preguntas, ¿no? Entonces, con la primera pregunta, ¿cómo eres? Es que todo esto es lo que trato en este libro aquí, ser como él. Porque para ser como él antes tienes que saber cómo eres. Porque, y luego, ¿cómo es él? Vale, pues es que estudiamos la Biblia y sabemos cómo es el Señor, pero el Señor está estudiando nosotros para saber, para que sepamos cómo somos nosotros, ¿no? Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿cómo soy yo? ¿Cuál es el yo? ¿Cómo se expresa el yo mío o eso? Pues mira, puede ser mandona, autosuficiente, perfeccionista, legalista, egoísta, acomplejada, estas que dicen, ay, yo no sé nada, yo no sirvo, yo no puedo. Esta es una especie de personalidad. Esto, el otro, que a mi bola, hago lo que yo quiero, no me meto en la vida de nadie y que nadie se meta en mi vida. Esta es otra personalidad. Otra es, no confronto a nadie. Quiero que haya paz, a todo precio. No, yo no peleo con nadie, nadie se mete conmigo. Paz. Esta es otra personalidad. Otra, la diversión y juerga. Y optimismo. Y aventura. Pues esta es otra personalidad. Y hay personas así, alegran mucho la vida. Pero tienen que llegar con el motor de su vida. Y luego es el idealista. Esta persona que es sublime. Ya está con la poesía y luego se derrumba y es un valle de lágrimas y esto, pues hay de estos también. Y luego la persona leal, que yo no puedo estar separada de ti, y luego la persona servicial, dime lo que quieres y yo te lo hago. Pues aquí hay todas estas personalidades y entonces tengo que saber cuál es la mía, cómo. Y luego, ¿qué es lo que me motiva? Porque no puedo ser así y servir a Dios, porque yo me interpongo. Es que el Dios se mete en medio y estorba para que yo sirva al Señor. Y está yo ahí delante y tropiezo con el yo y no termino de hacer lo que el Señor quiere que haga. ¿Entendéis, no? El yo este es un estorbo, para decir poco. Bueno, entonces, ¿cuál es la motivación? Esta es la segunda pregunta. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué clase de motor hay dentro de esa marca de coche que soy yo? Y el Jacob, pues, él tenía que ser el ganador, el primero. este soy yo. Y él tenía que salir con lo suyo por medio del engaño. Y esto es lo que Dios tuvo que romper. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué hago el bien? Porque puedo ser el central en el yo y hacer mucho bien. ¿Y por qué lo hago? Porque es mi deber. Eso era mi palabra favorita, deber. Yo debo hacer eso, debo hacer el otro. Y yo estaba movida por el deber. Porque, claro, como todos los legalistas, estamos motivadas por el deber. Y otras personas hacen lo que hacen porque les llena, porque justifica su existencia, porque les satisface, les realiza, porque quieren que los demás los amen, porque quiere que Dios les ame, por quiero salir con lo que quieren para ser alabadas. Todo eso es pecado. Yo puedo hacer la obra más bella del mundo para ser yo la estrella de la película. ¿Y esto qué es? Pecado. Y esto es lo que tiene que quebrantarse. Una motivación equivocada. ¿Cuál es la motivación correcta? Decid. ¿Cuál es la motivación correcta? Como cristianas.
Hacer la voluntad del Padre.
¿Por qué?
Por amor a Él.
Para la gloria de... Eso es. Esa es la motivación correcta. Para la gloria mía, no es la correcta. Esta es la del diablo. Entonces, movida por amor a Dios, hago su voluntad para su gloria. Esta es una motivación pura y correcta. Pero antes se tiene que quitar el otro de en medio. O si no, hay una lucha muy grande. Y esto es lo que tenía Jacob, esta lucha tan grande. Y entonces entramos en la parte de la lucha. Que dice el versículo 24 que Dios luchó con Jacob para romper el yo, para darle un nuevo motor en la vida. Necesitaba el mismo coche con un nuevo motor. Porque es la perfección de esta personalidad que no sea llevada por una motivación mala. Y vemos que la iniciativa salió de Dios. Que Dios le estaba persiguiendo porque le quería a este hombre. Quería transformarle. Y Dios le quería que el corazón de Jacob fuese solamente para él. Y en esta lucha hay una cercanía con el Señor. Son momentos durísimos. Es que Dios nos tumba y es como esta lucha libre en que ahora está uno encima y ahora está el otro encima y uno está con el aliento del otro en la cara y el otro te coge la mano. O sea, estaba Dios luchando con él. Una envuelto el uno con el otro en una lucha muy grande. Y él lo dice, que he luchado con Dios en el versículo 30. Vi a Dios cara a cara. O sea, él sabía que este ángel era Dios en forma de ángel luchando con él. Es como una, como Jesús, pero antes de su venida a la tierra, ¿no? Una de estas veces que Dios coge una forma material para realizar algo en concreto. Y se hizo tan débil como Jacob. Y por lo tanto dice que no podía con él. Dice, a ver, ¿dónde lo dice?
En el 25, creo.
Sí, que no podía con él. Eso es duro de raer. Un juez, ¿cómo se dice esto? Un juez duro de raer. Un hueso duro de raer. En inglés decimos un nuez duro de romper. Pues es un hueso duro de raer. Bueno, rima. Bueno, es que no se dio el brazo a torcer. Estaba El Señor luchando con él luchando con el Señor, nadie ganaba. Y el Señor Jesús, años más tarde, se hizo hombre para luchar con nosotros, para confrontarnos con cómo somos. Y luchó hasta la muerte con nuestro pecado. Y esto es el significado de la cruz. Y como no había vencedor visible, o sea, toda la noche luchando. Era una lucha que Dios quería transformarle, él estaba resistiendo. Él no... Es como la lucha en que Dios quiere hacer algo en tu vida y tú resistes. Entonces, esta lucha sigue. Y con Jacob era esta resistencia y con Dios era esta insistencia. Y al final, pues Dios usó su poder sobrenatural y le tocó. Porque no podía con él de otra manera, es que no se rendía. Entonces el Señor tuvo que usar su poder sobrenatural, le tocó y se acabó la lucha. Esto lo podría haber hecho de entrada, pero Dios lucha con nosotros hasta que decimos, me rindo. Si no nos rendimos, el Señor nos tiene que tocar de una manera para que al final nos rendamos. Y en el versículo 25 tenemos esto. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Le tocó la pierna y Jacob, ¿qué método tenía de salir de sus enredos? Corriendo, pues ya no podía correr. O sea, el Señor ya tenía que ser su defensor. No iba a poder usar sus métodos carnales. Y es el momento del quebranto, en que Jacob se tiene que rendir porque Dios le ha tocado. Se acabó la lucha. Dios, Jacob había querido la bendición de Dios a todo coste. En el 26 dice, el Señor le dice, déjame porque raya el alba. Esta es la noche del alma, esta lucha tan grande, es que piensas que te vas a morir, es horrible. Pero es esencial, es inaludible, es necesario. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Él quería la bendición de Dios. Pero antes tenía que rendirse. Hay un orden aquí. Y lo que le costó era el quebranto. Tuvo que ser quebrantado para recibir esa bendición de Dios. Y antes había dicho al Señor, si tú vas conmigo y si tú suples mis necesidades y me das de comer y me das ropa y proteges mi vida y me traigas con bien otra vez a casa de mi padre, tú serás mi Dios. Y Dios accedió a esta proposición. ¿Y qué pasó? Que Dios, yo creo que Dios tuvo que sonreír, no sé. Pero pensando, pues sí, yo te voy a llevar otra vez a tu casa, pero no serás el mismo. Tú piensas que vas a ir a casa de tu tío y volver tal cual a casa de tu padre. Yo estaré contigo, yo te daré de comer, yo te daré de vestir, yo te haré llegar a casa de tu padre, pero no igual que antes. Entonces, el Señor cumplió con su parte, pero añadió este toque que cambió la vida de Jacob. Así que Jacob sí que llegó a casa de su padre, pero no era el mismo, porque Dios le había cambiado. Y tiene una nueva identidad. Eso de la identidad es muy importante. En el versículo 27, el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dios no sabe cómo nos llamamos. Entonces,
Pero le gusta que le digamos nuestro nombre.
¿Sí?
Pero eso no pedimos, que llamáramos, no se convertí.
Pero está preguntando algo más profundo que el nombre. Pues era eso. O sea, está diciendo, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo eres tú? ¿Qué dices? ¿Cómo te defines? Y él tuvo, era una confesión de pecado. Yo soy el engañador, porque su nombre significa engañador. ¿Cómo te llamas? Engañador, era su nombre. Y claro, es que con la tradición se pierde, pero su nombre en su idioma era eso, engañador. Entonces el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y responde, pues engañador. Pero reconociendo delante de Dios lo que era. Es cuando llegas a Dios, cuando yo llego a Dios y decir, Señor, ten misericordia de mí, que soy farisea. Esto es un momento culminante en la vida. Es muy grande cuando llegamos a confesar eso. Es una humillación tremenda, una vergüenza tremenda. Y es como decir, qué equivocada he estado. Pues esto es lo que pasó. Dios ya sabía cómo se llamaba, lo sabía de sobras cómo era Jacob. Pero él está confesando su vieja identidad. Su vieja identidad era Jacob, que significa engañador. Es reconocer quién y cómo es delante de Dios. Entonces, habiendo hecho esto, Dios le dio un nuevo nombre para un hombre nuevo. Y ya no iba a ser el mismo. De aquí en adelante hay un nuevo Jacob. Y se va a llamar Israel. ¿Qué significa? Dios lucha con él, él lucha con Dios. Dios lucha. Esto es el todo cristiano, que Dios lucha para cambiarnos y nosotros luchamos resistiendo. Pero qué pena, porque lo que Dios propone es tan bueno. Pero así somos. Entonces, esto, en tu Biblia lo pone ahí en la pie de página, dice, el que lucha con Dios o Dios lucha. Dios lucha para transformarnos y nosotros luchamos para resistir. ¿Y cómo ganamos? Rindiendo. Así es como ganamos. Cuando rendimos, conseguimos la bendición de Dios, lo que habíamos pretendido conseguir de la manera equivocada al principio. Es muy grande lo que Dios está haciendo aquí. El único que te puede decir quién eres es Dios. El que nos da un nuevo nombre. Vamos a leer Apocalipsis 2:17.
El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo, que solo conoce el que lo recibe.
O sea, el Señor, en la intimidad de la relación con Él, te da un nuevo nombre, que tú sabes que te ha dado este nombre. Y Jacob salió vencedor, venció rindiendo. La misma manera que el Señor Jesús venció en la cruz, venció muriendo. Y nos rendimos, somos nuevas, y el Señor nos da un nuevo nombre, que Él nos dice en la intimidad de la relación que tenemos con Él. Entonces preguntamos, ¿eso te ha pasado a ti? Puedes decir, ya no soy la que era. Gracias a Dios. Esto nos pasará si realmente deseamos al Señor. Y Dios lo hace a su manera y en su tiempo. Pero está en ello. Esta de la nueva identidad es muy, muy, muy importante si vamos a llegar a alguna parte en la vida cristiana. Y una parte del testimonio de Marisela es que ella estaba en esta lucha tan horrible y estaba tan mal, sufriendo tanto, que ella quería matarse, quitarse la vida, y estaba en eso de en esa especie de crisis de identidad, de angustia, de por qué tengo que vivir, de que nadie me quiere, qué hago aquí en este mundo, toda esa lucha. Y salió Porque una hermana, lo que conté el otro día en la iglesia, una hermana abrió la Biblia y empezó con Efesios 1, que habla precisamente de nuestra nueva identidad. Y vamos a mirar a Efesios 1. Efesios 1 nos dice quiénes somos. Pero esto no es teoría, esto tiene que ser realidad. Y esto es lo que tuvo que ser realidad en la vida de Marisela. Ella había aceptado al Señor, pero no había habido ese momento de transformación, esta lucha y esta, bueno, la lucha sí, pero el final de la lucha no. Y la otra hermana le ayudó a descubrir su identidad en Cristo. Y esto es lo que le ayudó muchísimo. Y mira, vamos a mirar lo que dice en el versículo 4, ¿quiénes somos? Efesios 1:4 nos dice quiénes somos. Esto lo tenemos que poner en sustantivo, que está en verbo. Escogidos. Me gustó la pista. Somos escogidos. En el versículo 5, ¿quiénes somos?
Adoptados.
¿Qué más?
Predestinados.
En el versículo 7, ¿qué somos?
Redimidos.
Y
perdonados.
Eso es. Esto ya es mucho. ¿Y para qué servimos? En el versículo 12.
Para la alabanza de su gloria.
Para la alabanza de la gloria de Dios. Esto es muy grande. Esta es una identidad de una persona nueva, perdonada por la sangre de Cristo, limpia, sabiendo que Dios le escogió antes de que naciera y mucho antes, sabiendo que Dios le ha incorporado en su familia, que la sangre de Cristo le ha limpiado, que le ha perdonado, que está tan blanca como la nieve y nueva delante de Dios. Esta es nuestra nueva identidad. Y lo podemos saber sin apropiarlo, porque todavía estamos en aquello de la lucha. Pero al final de la lucha, el Señor hace vivo esa parte de su palabra y nos dice que esto es cierto de nosotras y llega a ser una realidad. Entonces, ¿nosotros cómo vencimos? Porque el ángel le dice, has vencido. ¿Cómo? Perdiendo, como el Señor Jesús. ¿Y cómo vencemos nosotros? ¿Cómo podemos vencer la carne? La pregunta de esta mañana, ¿quién me librará? Pues vamos a ver, porque hemos estado pensando en esto, ¿no? De cómo salimos, qué hacemos con esta carne que nos estorba tanto. ¿Qué hacemos con ella? Intentamos con más ahínco hacer lo que tenemos que hacer. Esto es lo que hace mucha gente. Pues voy a hacer un esfuerzo más grande. ¿Esto es lo que destruye la carne? No, esto frustra mucho, pero poco más. Vamos a mirar en Gálatas 2:20. Esto es lo que vence la carne. La única forma de vencer la carne es crucificarla. Es lo único que se puede hacer con la carne. La carne tiene que ser crucificada. Y vamos a mirar Gálatas 2:20. ¿Una hermana quiere leer Gálatas 2:20?
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí.
Vale, pues este versículo es crucial a todo nuestro estudio. Cristo murió por mí, esta es la salvación. Yo he muerto con Cristo, esta es la santificación. El momento puntual que empieza un proceso después. Crecemos en la santificación, pero que tiene que ser un momento en que dice, yo digo, yo muero con Cristo, esta carne mía la sentencio a muerte. Tiene que morir con Cristo en la cruz. El yo, ¿dónde tiene que estar? En la cruz. El único sitio apto para el yo es ahí, porque es un estorbo, es un lastre. Es lo que me arrastra a hacer todo lo que no quiero hacer, el yo, este. Y la santificación empieza en un momento, yo me entrego a Cristo, me rindo, me entrego, ya, Señor, soy tuya. Y después empieza un proceso en que el Señor nos va puliendo, transformando, cambiando, así. Pero hay un momento y luego un proceso. Y esta es la clave de nuestra vida nueva en Cristo. Mueres con Cristo y resucitas a una vida nueva en el Espíritu Santo. Esto ocurre en un momento en el tiempo y luego seguimos por el proceso de la santificación el resto de nuestra vida. Pero es la clave de la vida victoriosa, no hay otra cosa. O sea, eso de Dios nos tiene que tumbar y lucha con nosotros hasta que rindamos y decimos, vale, mi carne tiene que morir, yo no quiero ser como he sido hasta ahora, quiero que Cristo viva en mí, pero para que Él viva en mí, yo tengo que abdicar, tengo que decir, yo fuera, y el Señor ahí, en el centro de mi vida. Y esto de la muerte con Cristo, la resurrección con Cristo, y la nueva vida en el Espíritu Santo, es lo que nos llena, lo que nos transforma. Es así. Pero esto tiene que ser vivido. Lo sabemos, pero después se vive. Y eso es lo que tenemos aquí. Primeramente se muere con Cristo y después Cristo vive en uno. Es así. Esto es lo que dice Gálatas 2:20. Vamos todos a leer esto. No importa si tienes otra versión de la Biblia, si hacemos mucho ruido es igual. Vamos todos a leer despacio Gálatas 2:20. Dice, ¿lo tenemos todas? Mira, Gálatas 2:20. En esta Biblia, en la página 1078. A ver. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que viene primero? Con Cristo estoy crucificado, muerta. Esto, primero la muerte, y después viene la resurrección, ya no vivo yo. Pero para poder decir ya no vivo yo, antes tienes que decir con Cristo estoy juntamente crucificada. Si no, lo que vivo es una ambivalencia, una dualidad, que estamos ya en el dibujo número 2, ahí. Muy, muy frustrante. Este es el Evangelio, esto es. No hay otro secreto. Lo que nos tiene que tumbar al suelo es el Espíritu de Dios luchando con nosotros. Esto es la caída que transforma. Eso, que luchamos con el Señor, nos rendimos, morimos, decimos, yo muero con Cristo. Pero esto es un momento intenso con el Señor, pero un momento de realidad, de luz. Y ya decimos, ya no quiero ser como he sido hasta ahora, no quiero. Quiero que de verdad el Señor Jesús viva en mí. Y esto, muerto, y el Señor viviendo dentro de mí. Esta es la idea. Y en esto ya vamos creciendo con el Señor, cada vez haciendo cada vez más cambios en nosotras y enseñándonos más y... Porque lo que nos cambia no es la lectura de la Biblia. La lectura de la Biblia es esencial. Pero lo que nos cambia es el Espíritu Santo de Dios cuando nos identificamos con la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Esto es lo que nos cambia. Claro, necesitamos la Biblia para saber eso. Pero hemos de tener este trato con el Señor. Esto es lo que nos cambia, esto es lo que nos libra. Bueno, entonces la clave de la vida victoriosa es la muerte con Cristo y la resurrección con Cristo. Y el resultado es una vida transformada. Vamos al versículo 29. Estamos otra vez con Jacob. Y vamos a leer el versículo 29. Estamos en Génesis 32, 29.
Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí.
O sea, el ángel le preguntó a Jacob cuál era su nombre. Y ahora Jacob pregunta al ángel cuál es su nombre. ¿Y cómo es que no contesta? ¿Qué va a decir? No puede, no, es cuando Jacob le pregunta al ángel cómo se llama el ángel. Entonces él no puede decir yo soy el Dios Todopoderoso porque está en forma de hombre. Y no puede decir yo soy Jesús porque este nombre vino a partir de Belén. Y claro. Y no puede decir, yo soy el eterno Hijo de Dios hecho hombre, porque Jacob no habría entendido nada. Y tampoco estaba en forma de Dios, estaba en forma de hombre. Entonces no le contesta. No puede decir, yo soy Jesús, por era una anti... ¿cómo se llama? Sí, no, anticromi. No sé, era fuera de tiempo. Esta palabra no me viene. Pero no puede decir eso y tampoco puede decir que era Dios porque no estaba en forma de Dios. Pero se lo dice más tarde. En el capítulo 35, el versículo 9, vamos a leer del 9 a 11. Génesis 35, 9 a 11. O sea, él ha hecho una pregunta al Señor y el Señor le contesta, pero no en este momento, le contesta más tarde, en otra ocasión. Y la respuesta está en el capítulo 35, los versículos 9 a 11.
Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra.
Qué precioso, ¿no? Esto es otro encuentro que tiene Jacob con Dios, pero ya no es en forma de ángel, es el Dios del cielo hablando con Jacob. Y en este momento repite que tu nombre es Israel y mi nombre, yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, sí. Que Dios se revela a él y le da la promesa de la misma promesa que había dado Abraham. Bueno, volvemos. Esto era entre paréntesis para que veamos que Dios sí que le dijo cómo se llamaba, pero en otro momento. Y entonces volvemos a donde estábamos antes y vamos a leer el versículo 30. En Génesis 32, 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cuál es la pregunta que hizo Pablo en Romanos? ¿Quién me librará? Claro, y aquí es lo que dice Jacob, fue librada mi alma. Así consiguió la liberación. Así Dios le hizo libre. Estaba libre de la muerte y libre de sí mismo. Ahora está libre, de verdad libre. ¿Y qué tenemos que quitar para estar libre? El yo. Esto, el pecado que mora en nosotros. El yo este tiene que ser crucificado para que podamos estar libres. Y esto es lo que pasó a Jacob. Ya era libre. Y anda en novedad de vida. ¿Y qué es la primera cosa que le pasa en su nueva vida? Reconciliación con su hermano. Es la historia siguiente. El capítulo siguiente, ¿de qué habla? De la reconciliación con el hermano. Y después se entrega a Dios como sacrificio vivo. Y decimos, ¿y por qué en este orden? ¿Por qué no se entrega a Dios y después se reconcilia con el hermano? Por lo que dijo el Señor Jesús. ¿Qué tenemos que hacer antes de presentarnos como de presentar nuestra ofrenda? Reconciliarnos con el hermano. Y esto es lo que pasó aquí. Y vamos a leer esto de Mateo 5, 23 y 24.
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Claro, no podemos decir, Señor, yo me entrego a ti, pero odio a mi hermano. ¿A que no? No. Tenemos que reconciliarnos con el hermano y después presentarnos al Señor. Y esto es lo que pasó en la vida de Job. Dios hizo que hubo una reconciliación hermosa entre Jacob y su hermano. Dios lo hizo. Y fue maravilloso. Y después viene lo de presentarse a Dios. Y esto está en el capítulo 33, 20. Jacob, después de reconciliarse con su hermano, sigue por su camino y va a Siquem y allí levanta un altar a Dios. Vamos a leer este versículo 33, 20.
Y erigió allí un altar y lo llamó Eliolé Israel.
Bueno. Sí. ¿Y esto qué significa? Según la nota que está en el pie de página. Dios, el Dios de Israel. Antes, cuando Jacob hablaba de Dios, ¿cómo lo llamaba? El Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, pero nunca decía mi Dios. Y ahora, edifica un altar y lo llama y dice y lo llamó Dios, el Dios de Israel. Y ahora está llamándose por su nuevo nombre. Él se llama Israel y está diciendo que Dios es mi Dios. Y claro, si Dios es nuestro Dios, nos rendimos a Él. Dios no está a nuestro servicio, nosotros estamos al servicio de Dios. Y está diciendo que ahora sí, que yo soy de Dios, Él es mi Dios. Y Él no está para hacer lo que yo quiero, yo estoy para hacer lo que Él quiere. Estaba rendido al Señor. Y tenemos, o sea, ahora Dios es su Dios, Él está consagrado a Dios y empieza el proceso de la santificación en su vida. Ha habido la lucha, el quebrantamiento, la entrega total y una nueva vida de santificación. Este es el orden, y es el orden bíblico. Y entonces nos hacemos la pregunta, ¿y Gálatas 2:20 es verdad en mí o todavía no? Esto es una cosa que hemos de resolver entre nosotras y Dios está trabajando en las circunstancias de nuestra vida para llevarnos a ese punto. Y nosotros estamos buscando al Señor para llegar a ese punto. Y coincidimos, un buen día coincidimos. y el Señor hace esta obra preciosa en nosotros, en que nos rendimos a Él sin condiciones, y Él llega a ser nuestro Dios totalmente. Esta es la muerte del yo y la entrada a una nueva vida real en el Espíritu Santo. Y Jacob, a partir de Penuel, es un santo. Es otra persona diferente. Ya no hay conflictos con nadie. Él es una persona que va, siempre que abre la boca es para decir algo hermoso. Y dice cosas hermosísimas acerca de Dios y va bendiciendo a los demás. Y siempre que sale, en todas las historias que sale, o bien está bendiciendo a Dios o bendiciendo a otros. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotras. Una obra preciosa. Bueno, vamos a concluir aquí y la mañana vamos a ver el nuevo Jacob y cómo funciona. Padre amado, te damos muchísimas gracias que tú bajas y te rebajas a luchar con nosotras. Y muchas de nosotras somos muy duras. Y tú sabes cómo somos, lo que nos hace funcionar, cómo es el motor de nuestra vida, dónde está nuestro punto de resistencia contra ti, todas las cosas que quieres tocar para conseguir esta rendición total. Y después muchas otras cosas de menos importancia, pero necesarias para que seamos como el Señor Jesús. Y Padre, expresamos el deseo de nuestro corazón. Es una cosa muy personal. Tú sabes lo que es el deseo del corazón de cada una de nosotras. Algunas están ya consagradas a ti, otras van por el camino, otras están resistiendo. Puede haber una o dos que todavía no te conocen como Salvador. Y Padre, tú sabes dónde está cada una. ¿Y dónde está nuestro punto de resistencia? Y Padre, pedimos que tu Espíritu opere en nosotros para llevarnos al punto necesario en la vida de cada una. La que no te conoce, la que no tiene a Jesús como su Salvador, que le reciba. La que no se ha rendido a ti, que insiste en su propia personalidad vieja con todos sus formas de ser, que se rinda. Y la que ya se ha rendido a ti, que vaya creciendo de gloria en gloria para ser cada vez más como el Señor Jesús. Y Padre, pedimos que tú bendigas a cada hermana aquí presente. Y pedimos, Padre, que tú te engrandezcas en los ojos de cada uno de nosotras. Pedimos, Padre, que te vea tan grande, tan sublime, tan perfecto, tan deseable, codiciable, como el deseo de nuestra alma, como el propósito de nuestra vida, para que no deseemos nada fuera de ti. Y para que deseemos que tú llenes nuestra vida de par en par, hasta que Cristo brote por los poros de nuestro ser. Y esto es lo que deseamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.